Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:05, cielos nublados, cubiertos, ahora mismo en Zaragoza 13 grados tenemos, y continuamos este programa especial. Estamos hablando del impacto que tienen los salones de juego más allá del propio negocio. Estamos en Pause and Play en Plaza Imperial y te voy a seguir contando más cosas sobre esto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, para que te hagas una idea, cada año el sector del juego aporta 34,4 millones de euros a las administraciones públicas a través de impuestos y tasas, ni más ni menos. De hecho, de cada 100 euros generados, 41 se destinan a financiación pública, incluyendo aportaciones clave para servicios y sistemas sociales. Esto es una realidad. Solo las máquinas de juego abonan alrededor de 23 millones de euros anuales en tasas al Gobierno de Aragón. Y esto refleja un poco la dimensión fiscal de una actividad que hoy analizamos también desde dentro. Como te cuento, estamos en Pause and Play, en Plaza Imperial, un salón de juego espectacular, realmente el más grande de Zaragoza. Estamos hablando con Jesús Tremosa, vicepresidente de AESA, la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Buenos días.
Es el más grande de Zaragoza, lo hemos dicho antes, de Aragón también.
De Aragón, así es. El más grande en cuanto a variedades, en cuanto a espacio, en cuanto a todo.
Ya sabéis, además, que seguro que los habéis visto, los Pause and Play, que tienen, son rojos y negros, sí, con esta estética tan bonita, y la verdad es que, como decimos, en esta sala hay como diferentes espacios, ¿no? Podríamos decirlo, con máquinas, hay hasta bolera, hay una cafetería para tomarte lo que quieras, hay pantallas gigantes, en fin, que aquí uno puede estar como quiere, Jesús.
Así es.
Eso sí, mayor de edad, que esto es una cosa que estamos diciendo durante toda la mañana, hay que ser mayor de edad, porque cuando entras por la puerta lo primero que hacen es pedirte una identificación.
Así es, y mayor de edad, agradezco que lo digas, porque hay un mantra que siempre se dice sobre los menores, y es un problema, porque yo también soy padre de 3 hijos, y como padres que somos, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero querría poner sobre el tablero los datos. Salones en Aragón hay 120 salones y máquinas en hostelería hay 5.400 máquinas. Pero hay 1.400.000 casinos, uno en cada uno de los bolsillos de ustedes. Y hay 540.000 hogares con fibra, donde tienen un universo infinito de casinos.
Online, ¿no? Todo.
Lógicamente, yo creo que centrar el tiro sobre 5.400 o 120 puertas es fácil, porque son los controlables. Pero yo, como padre, me gustaría que pusieran el ojo sobre lo que no se ve, sobre la que está más oscuro. Porque hay que decir rotundamente que si un joven menor quiere jugar, encontrará el modo de jugar. Pero garantizamos que nunca será en un salón de juegos, porque cierto es que lo pequeño no es donde hay que poner el tiro, se está yendo a lo que no se ve, y si realmente queremos esconder las cosas o que no se vean, pues creo que estaremos errando la solución de donde se está centrando el problema.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Jesús. Oye, cuéntanos un poco cómo ha cambiado con los años el sector del juego, porque entiendo que esto ha ido cambiando, sobre todo, claro, con todas las tecnologías y con todo lo que hay, ¿no?
Pues sería, con cifras sería bastante fácil de resumir. Lo que es el juego presencial, que resume los 120 salones y las 5.400 máquinas que hemos dicho antes,
¿sí?,
cada vez va a menos. Lo único que crece es el juego nacional, que son las loterías y el SELAE, y el juego online. Nosotros nos vamos abocados un poquito a circunscribirnos a las presiones fiscales y a la fuerte presión que tenemos de burocracia. Entonces se va centralizando, se va haciendo cada vez más pequeño la posibilidad de jugar, porque no es lo mismo las tasas impositivas para el juego online, que van a porcentaje, que aquí, que son fijas. Entonces, en este caso, los datos dicen que cada vez hay menos bares con menos máquinas, y los bares que tienen máquinas, 3 máquinas, aumentan. De forma natural, la sociedad está pidiendo que haya una concentración y una profesionalización. Por eso, pues los salones, claro, quienes hacen un trato más profesional, pues tendrán su espacio. Lógicamente, el online ya se está comiendo todo ese otro espacio que nosotros no somos capaces de poder aguantar. Y si me haces un pequeño matiz, que es importante que la gente lo tenga claro.
Claro que sí.
Si pensamos en Aragón,
sí,
hay que dejar muy claro que los impuestos del juego presencial que generan las empresas familiares de Aragón se quedan en Aragón. El juego online y el juego nacional, el juego público, vierte el dinero a las arcas nacionales. No se queda en Aragón.
O sea, esos 34,4 millones de euros que decíamos al principio, que contaba yo al principio, que es lo que aporta en impuestos, en tasas, eso se queda aquí.
Eso se queda en Aragón. Y eso es lo que desgraciadamente están poniendo en juego, mermándolo poco a poco y trasladándolo al juego online y al juego público.
Pues vamos a seguir estando aquí. Nos quedamos en Pausa en Play aquí en Plaza Imperial. Jesús Tremosa, muchas gracias por habernos aclarado todos estos temas. Y vamos a seguir con más historias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Suma ahorro en Eroski. Del 16 al 22 de febrero, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos hoy en directos, estamos desde el Salón de Juegos Pause and Play en Plaza Imperial y en este momento, a esta hora, 1:13, tenemos a Víctor Palacios, es el secretario técnico de AESA, que es la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Estábamos preguntándonos qué tipo de modelos de juego existen, porque hay varios modelos, ¿no?
Fundamentalmente tres tipos de juego: el juego público presencial, el juego online y el juego privado presencial. La comunidad autónoma es donde nosotros lo practicamos, es solamente el privado presencial.
El privado presencial. ¿Cuál es la diferencia entre el online? Yo creo que todos lo entendemos, pero juego presencial privado y juego presencial público.
Vamos a ver, el juego presencial privado es el que tú estás viendo aquí. Por ejemplo, un salón, sí, ¿no? Los salones que vemos en la calle son todos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Son todos juego privado presencial. Y el juego público presencial son las administraciones de loterías que vemos también que están en la calle y la ONCE. Y la ONCE que la vemos mucho más de lo que a lo mejor tendríamos que verlo.
Claro, estaba yo pensando, y algo importante, la legislación del juego solo se refiere al juego presencial privado.
En la Comunidad Autónoma de Aragón.
En la Comunidad Autónoma de Aragón. Claro, obvia al online y al presencial público.
Exactamente.
Pero al final es verdad que los estudios, todos los que estamos viendo estudios de principal fuentes de adicciones y problemas de con el juego... con el juego online, ¿no, Víctor?
Son con el juego público presencial y con el juego online. En este momento, la Comisión de Adicciones o el informe Studes, que son informes completamente técnicos, nos dicen que el juego público presencial es el más adictivo que hay, y el juego online. Pero esto se circunscribe única y exclusivamente porque donde no hay control de acceso. De acuerdo.
Claro, es que vosotros aquí está todo súper controlado.
Completamente, y además encantados de la vida, porque nuestro, o sea, el control de acceso se refiere a la limitación para que no puedan entrar ni menores ni autoprohibidos. Nuestros clientes ni son los menores, no los queremos, pero no porque nos vayan después a sancionar ni nada, no, porque no son nuestros clientes, los
claro,
menores. Y los autoprohibidos tampoco, porque nosotros queremos que venga aquí personas que vengan a disfrutar disfrutar. En el momento en que ellos vean la más mínima motivación de que no disfrutan, automáticamente, por favor, que se vayan y ya vendrán otro día. O sea, no pasa nada. ¿Por qué?
Claro, Víctor, ¿es el juego un problema? Porque parece estar demonizado.
Está demonizado porque realmente también esos mismos estudios nos dicen que el juego puede ser como una especie de refugio de otros problemas, de otras adicciones que pueda haber, ¿eh? O sea, es rarísimo encontrar a un ludópata que lo sea única y exclusivamente por razón de lo que haya podido jugar, ¿de acuerdo? Sino en un momento determinado de su vida ha tenido un problema importante y a la hora de refugiarse, pues da la coincidencia que se ha refugiado en el juego. Hay gente que se refugia en el alcohol, es decir, no, pero entonces el alcohol no es el problema es el problema que tú ya traes, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, bueno, pues vuelvo a decir que estamos hablando de un refugio.
¿Crees que se hace lo suficiente en prevención y desde edades tempranas? Porque solo se habla de ludopatía y de adicciones cuando el problema ya está patente, ¿no? Ya se ha hecho.
Claro. No, evidentemente no se hace, ¿eh? Perdón. Nosotros, o yo por lo menos, pienso que la administración... Perdóname. Que la administración tenía que ser muchísimo más... Tenía que tener más empatía con la prevención. Porque lo importante es educar. Es decir, la prevención se tiene que hacer desde los colegios, los institutos. Es decir, ya a los niños, a los chicos, ya decirles cómo hay que jugar, por qué hay que jugar más o menos, por qué tienen que esperar a tener la mayoría de edad, que no únicamente se circunscribe a una edad concreta, ¿de acuerdo? Sino también a una mentalidad. Bueno, no es lo mismo. Una persona con mayoría de edad empieza ya a ser muy responsable, ¿no? Entonces, un menor, pues no tanto, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿no? Y entonces, vuelvo a decir, como a nosotros... Estamos hablando del privado presencial, ¿no? Sí. No, los menores sinceramente no nos interesa absolutamente para nada. Creemos que la labor de prevención hay que hacerla precisamente donde se está hablando con los menores, explicándoles y el por qué sí, por qué no, y bueno, pues ya formándolos precisamente también para eso, para las adicciones comportamentales.
La comunidad educativa, las familias,
exacto,
¿no?
Exacto. Claro, y las familias también. Nosotros estamos adscritos a lo que llaman el proyecto FES.
Sí.
Es un proyecto donde se está educando no solamente a los menores, sino también a las familias, como tú bien dices, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque la educación pues se hace tanto en el colegio como también dentro de la propia casa. Y ahí es donde nosotros estamos tremendamente implicados y ha sido un proyecto que lo han acogido prácticamente todas las administraciones autonómicas en España.
Ah, ¿qué es esto?
Cuéntanos. Con mucho éxito.
Proyecto FES.
Sí, Pedro García Aguado, sí, de acuerdo, que es sí. Una persona que empezó mal, bueno, como le puede pasar.
Con adicciones, ¿no?
Con
claro.
Adicciones, bueno, y gracias a su forma de ser y a su formación, al deporte. Y fundamentalmente a que se ha dado cuenta de que lo que nosotros decimos, de que no merece la pena jugarte absolutamente nada personal para eso, al final él evidentemente salió adelante. Y tan es así y tan contento está que se unió al proyecto nuestro y es una persona que está con nosotros y lo explica cada vez que nosotros tenemos que ir a alguna reunión y tal, sí. para poder preguntarlo. Nosotros tenemos el contacto con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma, hemos tenido contactos con los colegios concertados. Los colegios públicos de momento no nos han dicho nada, estamos esperando, los privados por supuesto también. Bueno, pues nosotros...
Pero que sí, que abran los ojos, ¿no?
Es que a nosotros no nos interesa crear el problema con nadie, ni con menores, ni con mayores, ni con nadie. Nosotros tenemos nuestros negocios, eso sí, muy espectaculares, porque bueno, también es nuestra manera de ser.
Bonito, ¿no? Es un rato.
Y la verdad es que hay gente, fíjate, que no solamente no viene a jugar, viene a tomarse un café.
Claro, es que
gente de aquí viene a tomarse un café, a claro. Tomar tal, bueno, y si en un momento determinado alguno, pues también tiene ganas de jugar a alguna máquina, ¿por qué no?
Pues adelante.
Claro.
Oye, cuéntanos un poco, Víctor, cómo funciona el registro de autoprohibidos, que lo hemos estado hablando durante todo el rato.
Bueno, el registro de autoprohibidos es muy importante. Muy importante porque precisamente el control de acceso que nosotros tenemos también registra a todas aquellas personas que se han querido autoprohibir para que no les dejemos entrar ni aquí ni en ningún lado. Pero claro, volvemos a decir, registro de autoprohibidos también tendría que estar implantado en el juego público presencial. Es decir, que no pudiera nadie ni jugar a la 11 ni jugar a las loterías del Estado. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de un juego. Aún es más, resulta que el único menor que ha salido a la opinión pública diciendo que había comprado un boleto y tal, ha sido en las loterías.
Claro.
Que
sí,
dice
sí.
Que le había tocado el reintegro y que después estuvo en la lotería del niño. Y ahí le tocó el gordo. Claro, entonces el Estado nos dice, no se preocupe usted porque le tocará, pero no se lo vamos a pagar. No, 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 no. Mire usted, no le deje usted jugar.
Claro.
No le deje usted jugar.
Es así.
No, no le cuesta nada no dejarle jugar. Y hasta como nosotros no dejamos ni entrar, cuidado. Pero bueno, como están las puertas abiertas y con los botes y todo ahí, tal, bueno, pues oiga, pues el que entrete, pero pídale usted carne de identidad, claro.
Claro, exactamente. Y los autoprohibidos, si yo, por ejemplo, me he prohibido hace 20 años, esto también estaba, ¿no?
No,
ya me he pasado,
no,
que soy muy mayor ya.
Bueno, yo sí, tú no. Pero no, el rejuvenecimiento existe hace relativamente.
O sea, eso se renueva.
Relativamente poco, eso está implantado. Y además ahora ya no solamente es un registro de prohibidos a nivel autonómico,
ya,
sino que hay un concierto y una interconexión con todos los autoprohibidos de España, incluso con los que se autoprohíben, por favor, para en la legislación nacional.
Ah, vale.
Bueno, que eso está muy bien. Y ya tengo, lo único que sí le pediría yo al registro de autoprohibidos, claro, que vaya quitando en la medida de lo posible a las personas que fallezcan. ¿Eh? Porque
si no va... Esto...
Claro, yo le pregunté, sí, yo también me reía, porque sabe para qué, le pregunté a la... de servicios, una persona encantadora, ¿no? Y le digo, oye, por cierto, ahora, pero vamos, 6.000 y pico autoprohibidos.
Pues claro, hija,
me parece mucho. Y le digo, oye, ¿tenéis en cuenta los que vayan falleciendo? Y dice, no. Y digo, ah, bueno. Bueno, pero eso es cuestión de hacerlo.
Bueno, eso debería ser fácil, hacerlo a estas alturas en las que estamos.
Sí,
en fin, pues, oye, me ha parecido espectacular, me ha gustado el lugar, me ha gustado mucho estar hablando con Víctor Palacios, secretario técnico de AESA, de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón, que nos lo ha contado todo perfectamente. Muchas gracias,
Víctor. Oye, pues
Víctor,
encantado y siempre que vosotros lo creáis oportuno, ¿eh?
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón,
sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, a esta hora, 1:23, ponemos el foco también en la inclusión y en un concepto cada vez más presente, que es la vida independiente de las personas con discapacidad. Dentro del ciclo del 50 aniversario de Fundación DEFA, se celebra un encuentro hoy precisamente para reflexionar sobre los avances logrados y sobre todo los retos que aún quedan por delante. Hablamos ya con su presidenta, con Marta Valencia, presidenta de la Fundación DEFA, que es una de las voces más activas en la defensa de los derechos y autonomía personal en Aragón y en realidad en toda España. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, un gusto estar hablando contigo. ¿Estáis ahora mismo? ¿Estáis todavía en esa en pues, ese encuentro?
Estamos terminando. Bueno, hemos vale. terminado ya. Ahora estamos ya de tertulia, ¿no? Debatiendo
bien.
Los que hemos quedado en el espacio Explora de Ibercaja. Hoy hablábamos de vida independiente, que ha sido muy, muy interesante.
Cuando hablamos, Marta, de vida independiente, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues es el derecho a decidir en tu vida de cómo la quieres vivir, dónde quieres vivir y con quién quieres vivir. Entonces, en el modelo de vida independiente lo que siempre pedimos es que estén todos los recursos necesarios, desde una asistencia personal hasta un piso con apoyos para personas con discapacidad física que no existen aquí en Aragón, o residencias basados en las personas, por supuesto, pero que cada uno pueda elegir los recursos que quieran, vivir en su domicilio, en una vivienda con apoyos o en una residencia, pero que cada persona pueda elegir lo que necesita. Eso es fundamental y para eso pues también tiene que haber hacer una eliminación de barreras de todo tipo.
Claro, es que a veces pensamos en accesibilidad, solo hablamos de rampas o ascensores, ¿no? Parece, pero es que hay otras barreras que sí que siguen limitando la autonomía, ¿no?
Sí, hay barreras mentales de tomas de decisiones, incluso desde las propias entidades para ir cambiando nuestro chip, ¿no? De trabajo, que sea el modelo centrado en la persona, el que la persona pueda decidir su vida como la quiere llevar a cabo. Como siempre decimos, nada sobre nosotros y nosotros. Y después también barreras, pues hay de transporte, de mentalidad, de las familias. Bueno, hay muchas barreras que todavía queda de la sociedad en general que hay que ir rompiendo para que nos vean como sujetos activos, hombres y mujeres que queremos decidir en nuestra vida cómo queremos llevarla a cabo.
Ponos algún ejemplo de esas barreras, Marta, para entenderlo mejor.
Pues mira, pueden ser barreras de que, por ejemplo, en caso de mujeres con discapacidad, que haya una mayor sobreprotección y que digan, mira, pues tú en casa tenemos una pensión tuya no contributiva y te dedicas a las tareas domésticas, con lo cual esa mujer no decide si quiere trabajar, estudiar o de quedarse en casa para hacer esas tareas domésticas, pero no se le da la elección, por ejemplo. O en el medio rural, que no haya un transporte accesible y que no puedan moverse donde quieran y necesiten los recursos que tengan, o sea, que necesiten esas personas, por ejemplo.
Sí, totalmente. Estaba yo pensando, ¿España ha avanzado más en leyes que realidad práctica cuando hablamos de inclusión?
Se ha avanzado mucho en norma. Tenemos normas muy buenas, pero que tendrían que ser aplicables a la realidad, o sea, que sean reales. Como decimos, el papel lo aguanta todo, pero tendrían que aplicarse en la realidad. En eso todavía nos queda bastante por trabajar. Ha venido una compañera de COM, de Barcelona, y un compañero de Madrid, de COCENF estatal, y al final, pues un poco también hemos dicho eso, que hace falta mover el que las normas se apliquen en la realidad, que son derechos y que los tenemos que ejecutar y poder llevarlos a cabo.
Totalmente. Si tuvieras, Marta, que señalar una prioridad urgente ahora mismo aquí en Aragón, ¿cuál sería?
Uf, qué difícil. Complicado, ¿eh? Para seleccionar solo una.
Solo una, ¿no?
Pues, bueno, yo la accesibilidad universal creo que es lo fundamental para después desarrollar cualquier tipo de tu vida, ¿no? La accesibilidad universal, como decías tú, no solo rampas y quitar escalones, ¿no? Sino también el tener el transporte plenamente accesible, que puedas moverte donde tú quieras, que la información sea accesible para todo el mundo, que entonces ya puedes ir decidiendo con toda la información lo que quieres hacer con tu vida, en la vivienda, fíjate si es complicado. Ya lo tuvimos una de nuestras encuentros, que la vivienda accesible aún es más complicado para personas con discapacidad. No queremos que sean cárceles.
Claro, claro, totalmente. Bueno, pues mucho trabajo todavía. La vida independiente de las personas con discapacidad está dentro de este ciclo que estáis haciendo, ¿no? Con el 50 aniversario de Fundación DEFA.
Exactamente. Estamos haciendo estas 6 charlas. Hemos hecho vivienda, mujer, que hicimos en Huesca.
¿Sí?
Y ahora vida independiente, y nos queda salud, accesibilidad y movilidad, que movilidad la haremos en Teruel. Y después se lo llevaremos a los grupos políticos de las Cortes, con las no solo estamos debatiendo y viendo los avances que hay, sino los retos que nos quedan pendientes, y que eso es lo que les llevaremos. O sea que la verdad que muy contentos, y es los 50 años, hay que ver todo lo que se ha avanzado, pero también todo lo que todavía nos queda por seguir adelante.
Efectivamente, pues buen trabajo que tenéis ahí. Marta Valencia, presidenta de la Fundación DEFA, un placer siempre tenerte por aquí, Marta, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a ti, Laura.
Y a esta hora también nos acercamos para conocer las actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Hablamos con Carmen Sánchez, que es la responsable de estas actividades culturales. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Bueno, pues estupendo. Y con muchas ganas de hablar contigo, que además veo que tenéis muchas historias esta semana.
Sí, porque mira, ahora mismo te estoy hablando desde el Centro San Valero, que estamos celebrando la octava edición del Job Day, una jornada que es clave para nosotros porque conectamos al alumnado con el mundo empresarial. Estamos más de 500 estudiantes y 70 empresas participando en este encuentro en el que apostamos por la innovación, el talento y la empleabilidad. Transformamos así el presente y abrimos las puertas al futuro. Así que un placer hablaros hoy desde aquí para contaros lo que tenemos esta semana.
Qué chulada. Tenemos también más cosas para hoy por la tarde, ¿no?
Es verdad. Hoy por la tarde en el edificio Grupo San Valero a las 7, nueva sesión del Club de Lectura donde vamos a hablar sobre la novela Dientes de Leche de Ignacio Martínez de Pisón y va a estar además moderada por Verónica López, que es la responsable de la Biblioteca de la Universidad de San Jorge. Y luego, el jueves 19 de febrero a las 5:30 en la Sala Ebro, organizada además por la Universidad de San Jorge en colaboración con la COE Aragón, nueva sesión del Business Experience y lleva por título Lo que empezó con Bitcoin, activos digitales y el futuro de las finanzas. Para hablar de algo así tenemos que traer a una de las 30 jóvenes más influyentes de España, que no es otra que Paula Pascual Cortés. Ella va a ser la protagonista, pero bueno, también vosotros si venís es gratuito, pero es necesaria inscripción para esta sesión.
Vale, pues ahí está. Tenemos más historias, ¿no? Porque creo que hay por ahí algo también muy especial.
El Salón del Libro de Villanueva de Gallo, que parece mentira, pero ya ha pasado un año. Estamos inaugurándolo mañana. Este año va de literatura, de fantasía. Es un género que nos gusta mucho y es un salón del libro especial. Lo hacemos con el Ayuntamiento de Villanueva de Gallo y también con la colaboración de Amazon y de la DPZ. Arrancamos mañana con el pregón y el pregonero es David Lozano. Con él haremos un club de lectura por la tarde. Luego vamos a tener el jueves a Antonio Runa, que es el responsable de La Órbita de Endor, que es uno de los podcasts más escuchados de nuestro país, y va a estar acompañado además por Jaime Angulo. El viernes tenemos muchas actividades, pero os centro en la que tenemos por la mañana con Aranzazu Serrano, que estará en la universidad, en un encuentro en el que también podéis venir a la Facultad de Comunicación de Ciencias Sociales. Y luego por la noche, teatro en la carpa con Marisol Aznar y su obra Madre Mía. Cerraremos el sábado con un taller de caligrafía medieval a cargo de Ricardo Vicente y luego tendremos un micro abierto para que cualquiera pueda subir al escenario y leer un pasaje del Señor de los Anillos. Así que, como son muchas cosas, lo mejor es que horarios y demás vayáis a la web para conocer todas las actividades.
Qué bueno, me gusta mucho. Oye, pero nos tenemos que adelantar a una actividad que vais a hacer el lunes, ¿no?
El lunes que viene, como nos hablamos los martes, pues te lo tengo que contar hoy porque no os lo podéis perder. El 23 de febrero a las 7 vamos a contar con David Trueba, Maika Makowski y Ovidi Tormo de Los Cigarros. Es una de las sesiones del foro Festival Retina en el que colaboramos una vez más y por eso pues tenemos esta charla tan interesante en la que el director de cine David Trueba va a hablar con los músicos Maika Makowski y Ovidi Tormo para hablarnos de todos los detalles y entresijos del proceso de creación de la música de la película Siempre es invierno. Es una charla muy interesante que además es libre hasta completar aforo y a la que os invitamos como cada año.
Bueno, pues maravilloso, claro que iremos. Si se nos ha pasado algo, toda la información la tenéis en vuestra web.
Exacto, en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Así de fácil. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Pues un placer tenerte por aquí, como siempre. Gracias, Carmen.
Muchísimas gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues sí, ya sabéis que también le dedicamos un ratico al cine, le dedicamos un rato, por supuesto, bueno, en realidad al cine y a todo lo que nos trae Carlos Gulpegui, que es nuestro experto y que siempre pues nos cuenta y nos trae los protagonistas del día, de la semana en este caso. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, exactamente, porque tenemos ni más ni menos que una cita brutal y necesaria con los premios más antiguos, con más solera y para mí también los más entrañables del cine español. son las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.
Eso es, que se entregarán el próximo lunes, ¿no? El 23, en su gala anual de premios.
Exactamente.
Y tenemos el gusto de hablar con el presidente del CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos, y compañero, porque es compañero.
Totalmente.
De aquí, de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Pues bien.
Con
pues...
el cierzo estaréis por ahí, ¿no? El frío de esto.
Que no falte, que no falte.
Que sí, que nos gusta el cierzo. Bueno, que sí. Estamos... Oye, Jero, edición número 81 de sí, estas fíjate. Medallas, que son unos premios pues con muchísima historia. ¿Qué significa tener hoy, mantener viva una tradición crítica cinematográfica así con tantas décadas atrás?
La verdad es que es un poco... pesante, dirían los italianos, o sea, porque es una responsabilidad grande,
¿sí?
Porque, claro, lo fundaron los pioneros de la crítica de cine en España, o sea, los 15 o 16 primeros son todo primeras espadas de la crítica, no solo de la crítica estricta más periodística, sino también de los primeros autores de libros sobre cine en España, ¿no? Uh-huh. Y claro, que dieran los primeros premios en el año 46 significa que todo el mundo en España... tiene un premio del CEC, todo el que quiera ser algo del cine, ¿sabes? Entonces, tengo anécdotas divertidísimas de gente que siendo niña en su familia, si por ejemplo, la familia de Gemma Cuervo y sí. Los Guillén Cuervo, pues sí. Dice que jugaban de niña a darse la medalla del CEC, que la tenía del año 50 y tantos, ¿no? O Concha Velasco, que nos dijo, hombre, qué alegría que me deis el premio a toda la carrera, porque el primer premio que recibí fue el de... actriz revelación en el año 57.
Claro,
y en aquel
claro,
momento claro. Mi hermano bailamos juntos en el escenario un Charleston. Y mi hermano está ahí, si queréis salir. Y bailaron un Charleston, pues no sé cuántos años después, un montón, vamos, 40 o 50, ¿no? O sea que anécdotas de estas hay un montón. Aparte, salimos en alguna película de Fernán Gómez, por ejemplo, hay una entrega, sale una entrega
es
de
verdad, las
medallas
es
del Círculo de Escritores Cinematográficos, uh-huh. Que era antes en una cena. Ahora hacemos una gala, una galita, decimos, porque... somos los más antiguos y los más pobres, pero también los más entrañables, ¿sabes? Y los más rápidos. La ceremonia es la más rápida, aunque entreguemos veintitantos premios.
Pues eso está bastante bien, ¿eh? Eso se agradece.
Doy fe de todo el trabajo, de todo el equipo, de toda la generosidad y toda la pasión y el compromiso que tiene este precioso círculo. Que no obstante, yo creo, Jero, que os reinventáis o nos reinventamos, porque son sí. Premios clásicos, pero están perfectamente y tremendamente al día.
Sí, sí, sí. Hemos añadido además ya premios a la mejor serie, al mejor reparto en serie. Y luego yo creo que está, salvo el orden de sonido, que eso habrá que meterlo por el orden de sonido. Nos dice, hombre, a ver si ya es uno de sonido. Pues que llevamos veintitantos, ¿no? Pero en lo que hace referencia a actores, por ejemplo, tenemos, por supuesto, actor, actriz, actor revelación, actor secundario, actor actriz secundaria. Y luego de revelación tenemos también, ¿no?
Sí.
Con lo cual hay muchas... Ahora se da el caso, como vamos a premiar una película... que es El canto de las manos, que la ha dirigido María Valverde, que, claro, se dio a conocer
preciosa.
Como actriz revelación en La flaqueza del bolchevique, la ha dirigido él, ella,
sí.
y además presentó la gala del CEC siendo jovencísima, ¿no?
Es verdad, años. Es verdad.
Con lo cual, claro, te dan circunstancias de estas. ¿Qué es lo que dices tú que hace que la gala del CEC sea bastante entrañable? O sea, de decir, es como menos política, menos...
Ya.
Y todo es, pues, recordar cosas de su familia, de su padre, de... O sea, es más cinematográfica también porque hacemos la presentación de una película extranjera, esta vez Los Miserables, el origen, de Eric Besnard, que se estrena esa misma semana el viernes, pero bueno, es una presentación a la industria del cine. Hemos hecho películas como Slumdog Millionaire o como La vida sí. es bella, o sea que estamos muy contentos con nuestra fórmula, vamos.
Fórmula para la alquimia, para la forja de la medalla CEC, que tiene mucho de talento y mucho de inclusión. Decías el documental de Duhamel y María Valverde, que yo tuve la suerte también en el Liceu de estar en esa presentación preciosa, a mayor gloria de las artes y de la comunicación. Pero también yo me acuerdo cuando viniste a Zaragoza en primavera pasada, que ya decías, va a haber una película en agenda que se llama Sorda, tomad nota, que va a estar en el candelabro, como decía aquella.
Sí, sí, sí. Y ahí está, aquí está, ¿sí? Con un montón de nominaciones a los premios del CEC, compitiendo con la película del año, claro, que es
claro.
Los domingos,
sí.
Y veremos a ver en qué sale, porque la verdad es que ya es una gozada que este año, cuando yo he tenido que votar, que siempre pasa en verano, las mejores películas del 2025, entre las 10 películas, 5 eran españolas. Me costaba encontrar mucho más extranjeras que españolas, porque uh-huh. ha sido un año magnífico, no solo Sorda los domingos, Sirat, Romería, Una Quinta Portuguesa, Los Tigres, o sea, ha habido La Cena incluso en comedia.
La
ha
Deuda, habido, Mi Amiga Eva.
La Deuda, sí, y claro, y incluso Un Fantasma en la Batalla,
sí.
que claro, se ha quedado ahí un poquito con eso de que se ha estrenado en plataformas, y es una película magnífica.
Medalla de honor, ¿verdad?
Medalla de honor, o sea, a mí me alegra muchísimo darle a Tano esta medalla de honor, porque es un cineasta magnífico, muy querido por todo el mundo, y que yo creo que se la merece totalmente Agustín Díaz-Yanes, ¿no? Y ha hecho una película estupenda, que quizá le ha pesado un poco que justo antes estrenara La Infiltrada, pero que es una película sensacional también. O sea, ha sido un año del cine español, han sido unos años últimamente muy buenos. También por la irrupción de mujeres en el cine español, llevamos una década viendo cómo han entrado directoras espléndidas, además variando mucho los géneros que tratan y sobre todo alejándose cada vez más del cine más ideológico, lo cual a mí me alegra muchísimo, ¿sabes? O sea, frente a confrontaciones de estas extremadas, hay un cine que invita al diálogo, que invita a la reflexión y que invita a que vayamos todos juntos en la misma dirección. Esa ha sido la razón también de darle el premio de Solidaridad Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo, que me parece una película estupenda, pero que se ha estrenado muy tarde y que quizá ha tenido poca representación en los premios, ¿no?
Qué bonito. Estaba viendo que presentará a la gala la actriz María Danet, que estuvo este fin de semana en principal con Panorama desde el puente.
Así es.
Ha sido una pasada.
No para, María.
No para.
No, este es increíble. O sea, es increíble. Yo la conocí hace muchos años también porque estuvo nominada a los CEC. Y ahora ha decidido además hacer la presentación ella sola.
¿Sí?
Nosotros invitamos a la gente, hombre, sería una buena idea, ¿quieres ir acompañada con alguien y tal? Y adecuamos el guión a ella, me parece genial. O sea que las veces, la experiencia que hemos tenido, hubo un año que presentó Carlos Hipólito, iba a presentar con su hija pero se puso enferma el día antes. Y lo hizo él solo y fue genial, claro.
Hombre.
Un actor como Carlos Hipólito domina el escenario. Si hay alguien que domina el escenario, es él. Y María Danet tiene ya una experiencia también increíble, ¿no?
Con Hipólito Cerezo se llevó uno de los premios gordos, me acuerdo.
Sí, sí, efectivamente. Igual que ahora de promoción del cine.
Recientemente el Atlético de Madrid 4-0 al Barcelona, pues mira.
Es que lo tenía que soltar, porque si no... Pero espérate, gracias. Espérate.
Mírale, ahí está el tío, ¿eh? ¿Cómo
que le
es?
Puede, que le puede.
Gracias.
Esta vez ese premio a la promoción del cine me parece bastante original, y esto forma parte también del alma del CEC, que rescatar a todos estos profesionales que están ocultos, que es al pintor, ilustrador y animador. Hombre, José Ramón Sánchez.
El desván de la fantasía.
Claro, efectivamente, y esos programas míticos de Televisión Española donde salía dibujando y promocionando el cine, y esos libros con exposiciones de grandes escenas de películas, le ha hecho una ilusión enorme, tiene ya 90 y tantos años, es el padre además de Daniel Sánchez Arévalo, que es otro mérito que tiene, ¿no? Haber dado a luz a un buen director español, ¿no? O sea que...
Totalmente. Oye, tengo por aquí, es la primera vez que una serie diaria, Sueños de Libertad, opta un premio del CEC, ¿no? Es como
sí.
Que es algo curioso, no sé si las fronteras hay entre cine y televisión ya van
bueno,
ahí
difuminándose. Esta es una discusión de todos los periodistas y de todo... Yo creo que son lenguajes distintos, pero acaban siendo el mismo contar historias con formatos distintos y todos saltan de una a otra constantemente, con lo cual la narrativa es parecida. Entonces, lo difícil es una serie diaria, o sea, que está rodada muy rápido y que...
Claro.
Pero nunca hemos sido muy puristas en el CEC, o sea, que hemos preferido seguir, digamos, el cauce de la propia evolución natural de los medios, tanto de la televisión como del cine, ¿no? Y entonces, no, igual ha pasado, nunca hemos dejado de que un actor infantil opte a los premios, porque nos parece que efectivamente puede haber algún actor infantil que sea muy bueno y que cuanto antes lo descubramos mejor, que los Goya tuvieron ahí una época en la que yo no sé si ahora todavía le ponen un límite de edad. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Yeah. O sea, y en ese sentido somos bastante independientes, que es otro de las señas de identidad. O sea, en la época franquista nos distinguíamos claramente de los premios del sindicato. Hay películas que eran bastante perseguidas por el régimen, que tienen premios del CEC en la época franquista, y éramos, digamos, como el reducto de los independientes, ¿no? Y ahora quizá puede pasar un poco lo mismo, porque la academia es compleja, o sea, que los académicos vean las películas es difícil, porque la producción española, si nos cuesta ahora a los críticos ver un 80% de los estrenos, no te digo nada a los académicos.
Yeah.
Con lo cual, a veces hay presiones ahí más comerciales que ideológicas, pero en fin, que en los premios del CEC son menos claras. Entonces... Hay una visión de cada año Luego, efectivamente, puede pasar que arrase los domingos o arrase y se queden fuera algunas películas que son relevantes. Eso es lo que intentamos, que el CEC siempre aporte una visión completa del cine de cada año en España, ¿no?
Qué bien habla Jero, ¿eh?
Muy bien, Laura. Hombre, claro.
Me va a quedar a gusto.
Por eso lo fichamos aquí en la COPE, claro.
Estoy en estos micrófonos aquí toda la semana. ¿Qué quieres que haga?
Más cómodo imposible, ¿eh? Como Jack Nicholson.
Está a su casa.
Claro, sí, sí. Esto es, o sea, solo me falta dormir aquí.
Ay, pobrete. Bueno, bueno. Palomitas.
Bueno, el día de los Oscars dormiré aquí porque
transmitiremos
los Oscars. Claro, ¿ves? Claro, ahí estaremos en la COPE. Que estaremos muy pendientes. Lunes 23, esa gala anual de premios del CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos, que es un gusto estar hablando con su presidente, con don Jerónimo José Martín. Que, Jero, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, es un placer.
México.
Un abrazo.
Bueno, y vamos también pues con los estrenos que, estrenos que tenemos este fin de semana. El viernes llega El Agente Secreto.
¿Qué es esta persona? Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
Ala, pues ya la tenemos liada. Si hay unos sicarios siguiéndole, cuéntanos.
Sí, la verdad que esto estrangula el alma, ¿verdad?
Total, madre mía.
Y no sabemos ya de qué beben las series o las películas. No sabemos ya qué es antes, ¿eh? Antes era el cine, pero
claro,
ahora...
Claro, ahora
¿verdad?
Ya es, todo se difumina.
Con estas tramas. Aquí es verdad que estamos con un thriller político, pero sí, sobre todo estamos con una película de cine negro. Y desde allá, pues esa locura, en una coproducción que es brasileña, pero también está en los Países Bajos, Alemania, Francia... Y bueno, nos vamos a meter en la piel de un profesor investigador perseguido durante los últimos años de la dictadura militar de Brasil. La cinta obtuvo premios gordos en el Festival de Cannes en el pasado mes de mayo, donde tuvo aplausos 13 minutos, me acuerdo, y luego mejor director y mejor actor, ni más ni menos. Así que llega muy, muy, muy avalada. Nominación también a los Globos de Oro, va a estar también en los Oscars. Y bueno, una cinta, pues bueno, de las que hace que el cine tenga razón de ser y nos metamos en el suspense y en los argumentos mediáticos. Nos vamos a meter en el Brasil del 77 para hablar también un poco de la realidad presente.
Bueno, pues muy interesante, ¿eh? Este El Agente Secreto, francamente. Y en series y plataformas, el viernes también, llega a HBO Max la serie Portobello.
Signori, signori, buonasera e benvenuti a Portobello.
Siete la più grande trasmissione d'Italia.
Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani.
Eso, Portobello, ¿qué es esto?
Exactamente. Puede parecer una locura, pero no. Cuidado, porque detrás tenemos a un gran guionista y director de cine italiano, Marco Bellocchio. Desde ahí, pues este gran realizador de Las manos bolsillos, Buenos días, noche... Rapito, el traidor, nos llega pues una propuesta de 6 episodios en HBO Max que ya ha triunfado en Italia y que cuenta la historia de Enzo Tontorra, un famoso presentador de la televisión. Aquí tenemos mucho imaginario de Fellini, de Sorrentino, etcétera, pero que también nos movemos a un programa de televisión del 77 llamado Portobello en la vida real, donde, ojito, cuidado, había tráfico de drogas, organización criminal detrás de todos estos asuntos de lo mediático. La justicia va a tomar cartas en el asunto y se hablará de forma parábola y tan inteligentemente por parte de Bellocchio para tomar el pulso también a su país y a su cine. Reparto Fabrizio Gifuni como Enzo Tortora, Lino Musella, y la verdad que un amplio espectro coral del buen cine y de los buenos actores e intérpretes romanos.
Bueno, pues buena pinta.
Totalmente.
Habrá que echarle un vistacillo.
Serie de autor, que podríamos decir.
Eso es. HBO más, Portobello, ahí está. Que un placer tenerte por aquí, como siempre.
El mío.
Oye, muchas cosas muy chulas, pendientes de,
pues sí,
como hemos dicho antes, de la gala del CEC, que
es
este
anticipo
lunes
a los Goya, que eso ya será dentro de unos días, dentro de 10 días largos.
Eso,
pero bueno,
es. A ver qué
estamos.
Pasa con los domingos. Uy, bueno, pues estaremos.
Los domingos al sol.
Gracias, Gurpe.
Gracias,
hasta la próxima.
Un abrazo. Chao.
Thank you.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, a esta hora, 13:50 minutos aquí en Zaragoza, tenemos ahora mismo 13 grados y, bueno, pues algunas nubes, ¿eh? Poco a poco se va despejando el día. Hoy vamos a hablar de algo que hacemos todos los días. Además, hay muchos que a esta hora, comer, pero no solo de qué ponemos en el plato, sino de cómo fluye el barrio en nuestra alimentación. Zaragoza cuenta con una importante red de mercados municipales y barrios tan vivos y diversos como Las Delicias, que es uno de los más poblados de la ciudad y que precisamente allí arranca Tu Barrio Te Alimenta. Esta es una iniciativa, está impulsada por Ecodes y lo que quieren es acercar la alimentación saludable y sostenible al día a día de los vecinos, conectando comercio local, centros de salud y ciudadanía. Vamos a conocer cómo algo tan cotidiano como hacer la compra puede tener impacto directo en nuestra salud y también en el entorno. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Se acabó el amor. Vámonos de aquí. Dos idiotas intentando ser.
Vamos a hablar a esta hora con Eva González, que es la directora de Cultura de la Sostenibilidad en Ecodes. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días. Oye, para empezar, que cuéntanos un poco qué busca exactamente Tu Barrio Te Alimenta, qué vais a hacer de forma práctica en Las Delicias.
Bueno, pues lo que queremos, como decías, es facilitar el acceso a la ciudadanía a esa alimentación saludable, sostenible y asequible también, ¿no? Y entonces lo que hacemos es apoyarnos en los recursos y en los espacios cotidianos del barrio. Sí. Y bueno, lo que vamos a hacer es en el espacio del Centro de Salud Delicias Sur, en el Mercado Ciudad Jardín y en la Asociación de Vecinos de Delicias Manuel Viola, pues vamos a hacer diferentes acciones, ¿no? Primero vamos a hacer unas formaciones, pues para poner en relación lo que es la alimentación saludable con lo que es la alimentación sostenible. Entonces vamos a dar unas formaciones pues para los vecinos y vecinas de Delicias que quieran en la Asociación de Vecinos. Haremos otras para los profesionales de la salud en el Centro de Salud para introducir la alimentación sostenible en eso de que ellos saben mucho de la alimentación saludable. ¿Vale? Y luego también pues para los detallistas del mercado, que en realidad pues son los profesionales de los alimentos, ¿no? Pero queremos proporcionarles esa mirada de los alimentos saludables y sostenibles. También para los vecinos de Delicias tendremos un punto de asesoramiento donde habrá una persona que es nutricionista y además es experta en alimentación sostenible y que les ofrecerá información práctica para comer mejor, ¿vale? Pues cuidando la salud, cuidando el medio ambiente y sin aumentar el gasto de la cesta de la compra. Entonces, esta persona estará en unos días en el Centro de Salud Delicias Sur y otros en el Mercado Ciudad Jardín. Durante 3 meses. También haremos unas rutas guiadas por el mercado, ¿no? Aquí lo que queremos es pues aprender a elegir los alimentos frescos,
claro,
saludables,
de temporada,
de
¿no? Claro,
eso exacto. Es, de temporada. Eso que el comercio local, nuestros comercios, nuestras tiendas de barrio y nuestros mercados, pues nos ofrecen habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, sí que haremos esa ruta por los puestos del mercado, pues para saber elegir bien esos alimentos. Uh-huh. Y luego tendremos también una lista de difusión de WhatsApp para que cualquier persona que esté interesada pueda unirse y recibirá 2 mensajes sobre 2 consejos de alimentación saludable y sostenible a la semana durante estos 3 meses.
Bueno, pues me parece súper interesante. Tu Barrio Te Alimenta, así se llama este proyecto de Ecodes y que nos lo cuenta perfectamente Eva González, directora de Cultura de la Sostenibilidad en Ecodes. Pues Eva, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de todo lo que pasa ahí en Tu Barrio Te Alimenta. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.
Anabel Alonso protagoniza La Mujer Rota, una espectacular obra de teatro que atrapa, que deja huella. La Mujer Rota, la obra maestra de Simone de Beauvoir, magistralmente interpretada por Anabel Alonso. La Mujer Rota, viernes 20 y sábado 21 a las 8 de la tarde en el Teatro de las Esquinas, el Teatro de los Aplausos.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo ofrecemos tratamientos de ortodoncia con planificación 3D digital. Un diagnóstico preciso ayuda a lograr la sonrisa que siempre has deseado. En el 976-21-21-21 descubrirás cómo podemos ayudarte.
Zaragoza vuelve a convertirse en la ciudad de la luz. 12 instalaciones de artistas internacionales, nacionales y locales dialogarán con la arquitectura, la historia y la ciudadanía en la segunda edición del Festival Zaragoza Luce, del 19 al 22 de febrero. Patrocinan CaixaBank y Turismo de Aragón. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues mira, hasta ahora quiero hablarte también de los mejores en limpieza. Quiero hablarte de Angélica Limpiezas porque es verdad que ellos están ahí siempre para lo que necesites y pueden ayudarte en todo lo que tiene que ver pues con la limpieza. Llevan más de 30 años ofreciendo esa limpieza que a lo mejor tú estás necesitando ahora, porque al final cuando llevan tantos años, más de 30, pues es garantía de experiencia, seriedad y profesionalidad. Y ellos pueden ayudarte en, bueno, pues en tu comunidad de vecinos, por ejemplo, en tu casa, porque pueden ir a tu casa y hacerte una limpieza general de la casa sin ningún problema, pero es que también pueden ayudarte, por ejemplo, en un local que tengas, en fin, que están a tu disposición, Angélica Limpiezas. Ya sabes que con ellos todo puede mejorar. Te digo que puedes encontrarlos en Conde Aranda 124 y también apuntan en 976-28-39-48 y en internet también en limpiezasangélica.es.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y es el momento ahora de hablar también de salud. Hoy vamos a poner el foco en nuestro corazón y lo vamos a hacer con el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. Las enfermedades cardiovasculares son una auténtica epidemia en la sociedad occidental. En España, de hecho, son la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Bueno, pues para hacerles frente, el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza ha incorporado las técnicas más modernas de diagnóstico y tratamiento. Cuenta, además, con un quirófano híbrido para patologías estructurales, los últimos avances en imagen cardíaca y el Instituto del Corazón con los mejores profesionales dedicados a la investigación y a optimizar también los tratamientos de las diferentes enfermedades del sistema circulatorio, que además son muy variadas. Bueno, pues además, entre los medios punteros destacan, por ejemplo, el TAC coronario y la resonancia cardíaca y también la técnica de ablación mediante campo pulsado para tratar la fibrilación auricular. Pues ya lo ves, todos estos avances tecnológicos los puedes encontrar en el Hospital Universitario Quirón Salud. Y así nos vamos acercando a las 2 de la tarde, recta final de este programa especial que hemos estado realizando desde un salón de juego aquí en Aragón. Hemos estado descubriendo la evolución tecnológica del sector, la económica, todo lo que tiene que ver. Concretamente estamos en el Pause and Play de Plaza Imperial. Te cuento que lo hemos hecho junto con las empresas asociadas a ESA, la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón, que invierten cada año alrededor de 15 millones de euros en tecnología, digitalización e innovación, apostando por la modernización constante y generando además un efecto tractor sobre otros sectores industriales. Un sector que combina ocio, empleo e inversión y que sigue transformándose para adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy lo hemos conocido desde dentro, con datos y con protagonistas reales, como te cuento desde el Pause and Play de Plaza Imperial. Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que sigues escuchando Mediodía COPE, que seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. En Zaragoza, a esta hora, 13 grados.